Nosotros esa noche, al haber tomado en cuenta que durante 32 semanas hemos enfocado dentro de la temática escatológica las amenazas, los peligros, los problemas enfrentados por la nación de Israel, al haber identificado al enemigo que en los postreros tiempos estará dominando las naciones y que ya en tiempo presente ha presentado evidencias de su deseo de devorar, de controlar, de destruir. Nosotros queremos en esta oportunidad enfocar de una manera distinta uno de los temas que yo considero de gran importancia para que nosotros tengamos una perspectiva correcta de lo que está tomando lugar en el libro de Apocalipsis. No es suficiente para nosotros ver detalladamente tan solamente las amenazas del pueblo islámico, las artimañas del diablo en cuanto al uso y abuso de la proclamación islámica de una paz que es falsa, una ilusión que está tomando lugar sobre la faz de la tierra. Yo creo que es importante para nosotros entender la razón y el por qué la nación de Israel, sufriendo toda esa persecución, pasando desde sus comienzos por todas las vicisitudes experimentadas por el pueblo de Dios, ¿por qué Israel se mantiene? ¿Por qué Israel sigue fortalecida? Y sobre todo, ¿por qué Israel no puede ser destruida? Yo creo que es tiempo para que nosotros enfoquemos primordialmente ese aspecto dentro de la temática escatológica, porque no hay chiste que nosotros conozcamos todo lo que hace el enemigo y a la vez ignoremos la razón y el porqué de los ataques y la razón primordial para que Israel, en medio a tantas luchas, guerras y problemas, se mantenga firme y en su tierra. Si hay espiritualmente una batalla entre las tinieblas y la luz, si nosotros podemos decir que el enemigo de nuestras almas quiere destruir a nuestros hijos, a nuestras familias, a nosotros, hay una razón por la cual el verdadero Hijo de Dios no puede ser destruido. Es que Dios tiene un pacto con nosotros. Y su palabra dice que nadie nos arrebatará de sus manos. Ese enemigo de Israel tiene una misión. Quiere destruir completamente la existencia del pueblo de Israel. Creo que hace algunas semanas, ustedes se acuerdan, cuando el gobierno americano estaba discutiendo en el Congreso cuántos senadores, cuántos congresistas se levantarían para apoyar ese acuerdo con Irán, que es un mal acuerdo, yo les dije, Están diciendo, están discutiendo, pero ya está decidido. Será aprobado. ¿Por qué? Porque yo conozco las Escrituras. Entonces ellos pueden decir una cosa, pero yo estoy siguiendo la línea bíblica que nos habla exactamente sobre los tiempos del fin. Y antes de entrar en el comienzo de nuestro estudio sobre las razones por las cuales Israel no puede ser destruida, yo quiero añadir una otra dimensión al fuego de que les hablé cuando el mundo será maravillado que la bestia hace caer del cielo el fuego. Ya hemos visto bíblicamente que es el asunto del petróleo, la multiplicidad de los pozos petrolíferos en las naciones, pues, árabes, islámicas. Pero en la tercera dimensión del estudio, porque las palabras en el idioma hebreo tienen dimensiones que ningún otro idioma tiene, es también el fuego, la amenaza de la bomba atómica. Y la razón, o una de las razones por las cuales yo les dije anticipadamente que el pacto sería aprobado, es porque al no aprobar el pacto, Irán, contrariando la decisión mundial, seguiría con sus planes e inmediatamente iba a ir contra Israel. Y como el presidente de esta nación no quiere defender a Israel, no quiere mantener la amistad con Netanyahu, el primer ministro de Israel, entonces fue un mal necesario que se permitiera que Irán estuviera fuera del embargo comercial, recibiera los billones de dólares que les toca recibir y a la vez seguir desarrollando sus armas nucleares. Y les voy a decir algo más para los entendedores. Corea del Norte, que también sufre de un embargo, al darse cuenta que Irán salió con la suya, ahora está amenazando a Estados Unidos diciendo que tiene cohetes preparados para las principales ciudades americanas para en un instante alcanzar al pueblo americano y destruirlo. Pero eso no va a pasar, pero la amenaza está ahí. Ahora regresando al tema, la nación que no puede ser destruido. Necesitamos entender que desde su nacimiento, la nación de Israel ha tenido un propósito en el corazón de Dios. Esta nación no ha existido siempre. En los días de Adán y Eva no existía la nación de Israel. En los días de Noé no existía la nación de Israel. Y la gran pregunta es, ¿cómo empezó entonces su existencia? Entonces la historia del comienzo de esta nación empezó con un hombre. Y de acuerdo con la palabra de Dios, en Génesis, capítulo 12, versículo 1, Génesis, capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Ahora veamos en Génesis 17:5, tomó pues Abraham a Sarai, muchos hispanos mal pronuncian ese nombre, llaman de Sarai, pero es Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, vamos al capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En la pantalla apareció otro número, es que puse dos citas casi en una sola, pero salió Abraham con Sarai. Y quiero explicarles una cosa. Abraham significa padre exaltado. Y nadie puede ser llamado padre exaltado. El único padre exaltado es Dios. Por eso su nombre fue cambiado de Abraham, que en hebreo es Avram, para Abraham, padre de una muchedumbre. Y Sarai, que significa mi princesa, Dios cambia su nombre después para Sara, apenas princesa. Porque cuando uno dice mi princesa, uno está poniendo a alguien por adelante como a quien venerar, reconocer como superior. Y Dios quería que absolutamente nadie tomara el lugar de Dios en la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con Abraham. Dios tenía una misión con Abraham. Dios tenía un plan para Abraham. Entonces empezó cambiando su nombre. Más adelante vamos a encontrar la historia de Jacob y Jacob, que puede ser traducido engañador, usurpador, mentiroso. Jacob, su nombre fue cambiado para Israel, el varón que peleó con Dios. Entonces hay que poner atención a esos detalles porque nos ayudan a discernir mucho de lo que a veces ignoramos por no tomar un tiempo extra para examinar. Un otro texto ahora, en Génesis capítulo 12, versículo 2, estamos hablando de los comienzos, Génesis 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hermanos, las promesas de Dios siempre son magnánimas, grandes. Pero para que nosotros disfrutemos de la grandeza de las bendiciones de Dios, es menester que nos vaciemos, que nos humillemos. Por eso Cristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, vacíese a sí mismo. Es lo que significa, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz cada día significa que el verdadero cristiano no se avergüenza de Jesucristo, no se avergüenza del Evangelio, no se avergüenza delante de la familia, de los amigos y aún del diablo de decir yo sé a quien he creído. y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. El original dice mi tesoro hasta aquel día. Entonces, el que es, lo es. Yo citaba para un hermano hoy al entrar aquí que hay un dicho mexicano que el perico es verde en cualquier lugar. De igual manera, hermanos, el cristiano es luz en cualquier lugar. No solamente el domingo cuando se mete una mascarita. ¿Sí? Aleluya, hermano. Dios le bendiga, hermano. Sino que aún en el trabajo, aún en un lecho de enfermedad, aún cuando está cubierto de cenizas como Job, uno puede decir como habló aquel varón, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, hermanos, estamos llegando a tiempos difíciles, peligrosos, y es menester que aprendamos a pronunciar bien el shibolet. Que sepamos nosotros definir nuestra verdadera identidad. Y yo aprecio el grupo que está aquí esta tarde. Es un grupo precioso. ¿Por qué? Porque viene los miércoles, viene los domingos, mañana y noche. No sé qué juego está tomando lugar esta noche, o quizás el debate presidencial. Alguna cosa ha detenido a otro, o la novela. Pero ustedes están aquí, les felicito. Necesitamos, hermanos, tener alegría de venir a la casa del Señor. Eso cambia completamente el carácter, la esencia, el modus operandi de una organización. Es necesario decir esas cosas. No para avergonzarlos, sino para que despierten y sientan el gozo, la alegría de ser contados como bendecidos por Dios. Porque la bendición de Dios es, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, no lo digo para vanagloriarme, yo soy una bendición. Y si me callo, muchos no van a ser bendecidos. Ustedes son bendición de Dios para muchos. Y muchos jamás escucharán el Evangelio si sus labios se mantienen cerrados. Si su alma permanece avergonzada de exponerse. ¿Qué dirán mis amigos? No voy a hablar. Mi abuelita va a quedarse muy triste. Hey, más importa agradar a Dios que a los hombres. Vamos a proseguir. Y el tiempo va avanzando, caramba. Génesis capítulo 32, versículo 28. Ahí tenemos el cambio de que les hablé sobre Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob, que era nieto de Abraham, Jacob tuvo 12 hijos. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Claro, tuvo otro. Pero por medio de Jacob existió Israel. Los 12 hijos de Jacob se transformaron en una gran nación. Entonces son ahora los hijos de Israel, la nación de Israel. Dios no escogió a Egipto para ser su nación especial. A pesar que en Brasil decimos que Dios es brasileño, Dios no escogió a Brasil para ser su nación especial. Tampoco escogió a México, El Salvador, Perú, Guatemala, América, absolutamente. La promesa que nosotros encontramos en la palabra es: tú serás, porque tú serás pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Está en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, hermano, vamos a personalizar esta promesa. No solamente el pueblo fue escogido, pero para que Israel tomara existencia, tomara lugar sobre la faz de la tierra, él buscó a un hombre. Y aquel hombre no era cristiano, aquel hombre no era judío, pero Dios conoció su corazón y le llamó para que abandonara algo: su tierra, su parentela, sus heredades, todo, y le iba a dar una tierra y un nombre y fama y bendiciones. De igual manera que Dios nos ha invitado personalmente a salir de algo para que recibamos algo mejor. Pero necesitamos dejar. La Biblia dice que aquel que echa mano del arado y mira hacia atrás no es digno de entrar en el reino de Dios. Cuando Dios se propuso a destruir Sodoma, Gomorra, la ciudad de perdición, Dios personalmente se presentó en la casa de Lot. La visita que ellos tuvieron ahí fue de Dios. El ángel del Señor, los ángeles del Señor, Dios. Y ellos mismos, asidos de la mano, sacaban a Lot y su familia porque se daban prisa. La destrucción sería repentina. Pero la esposa de Lot, que tuvo toda la oportunidad de escapar de la ira de Dios, a pesar de estar saliendo de Sodoma y Gomorra, le desobedeció al Señor, que dijo que saliera y ni siquiera mirara hacia atrás, y ella miró hacia atrás. Y siempre que hablo y toco ese tema, yo les doy la razón, porque a pesar de físicamente estar fuera de Sodoma, ella había dejado ahí su corazón. Y esa es la razón porque hay frialdad en muchas iglesias. Esa es la razón por la cual muchos cristianos no están, pues, con lo que nosotros llamamos animados. No están felices, gozosos. No se alegran al venir a la casa del Señor, porque dejan su corazón quizás en la playa, en la cantina, en la novela, en el deporte o lo que sea. Y consecuentemente uno está aquí físicamente y pensando en los frijoles. ¿Se quemarán los frijoles? ¿Y si se queman, hermano? Pues que se quemen los frijoles, no yo. Entonces necesitamos nosotros entender la separación, entender por qué esta nación de Israel no puede ser destruida, porque el pacto de Dios es un pacto perfecto, un pacto poderoso, un pacto fiel. Y si nosotros entendemos el carácter, la esencia de la fidelidad en las promesas de Dios, nosotros entonces nos comprometemos a trabajar para el Señor. Ciertamente somos imperfectos, ciertamente somos débiles, ciertamente hay ocasiones cuando vamos a caer, pero hermanos, la vergüenza no está en la caída, ¿me escucharon? La vergüenza no está en la caída, mejor que no caigamos, pero la vergüenza no está en la caída, sino en permanecer caídos. Y aquí va la ilustración que ya han escuchado en alguna otra ocasión. Usted coge un cerdito bonito, precioso, y un cordero, y les da un bañito con agua y echa perfume en el agua y jabón. Después de bien limpio y lavadito los dos, ahora talquito, un lacito aquí en el pescuezo de los dos, y van caminando, y a lo lejos uno piensa que son dos corderitos y van felices. Allá adelante hay un charco y los dos caen dentro del charco y se ensucian completamente. Ahora a lo lejos los dos parecen cerdos, pero el cerdo verdadero va a quedarse ahí porque ahí es su lugar. Parece cerdo, disfruta del ser cerdo y va, ¿sí?, a ser un cerdote, ¿no? Mientras que el cordero, a pesar de la apariencia de cerdo, porque está sucio, se sacude todo y sale del charco. ¿Por qué? Porque a pesar de aparentemente ser un cerdo, tiene corazón de cordero. Y es exactamente la razón por qué en el trabajo, en medio a una gente, una generación que siempre está maldiciendo, diciendo palabras de aquel tamaño, nosotros no las repetimos. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón de cordero. En la escuela, a pesar de que todos salgan con la suya, cada quien es más listo, nosotros somos diferentes, nos atrevemos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque somos un pueblo escogido, especial. Llevamos una marca de bendición. El Señor quiere que seamos luz y sal. Estamos tratando de entender las razones por las cuales nosotros reconocemos que el pueblo de Dios no puede ser destruido. Deuteronomio 7:7, la Escritura dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel, insignificante. Yo, más insignificante todavía. Yo era un gusano, fétido, sucio, indigno, impotente. Y ustedes también. Pero en las manos del Señor, Él nos transforma, hermanos. Él transforma un vaso sucio, roto, en un vaso nuevo y limpio. Él quiere que seamos instrumento de su paz. Él quiere que llevemos su mensaje de esperanza a corazones que están todavía atrapados en la ignorancia de sus tradiciones religiosas. En un rato más va a venir Francisco a Estados Unidos. ¿Y qué podrá ese argentino ofrecer a América? Y además, ¿quién es él? Es un hombre pecador. En mi manera de entender, más pecador que nosotros. Porque nosotros reconocemos que somos pecadores y entendemos que es por gracia que el Señor nos bendice, nos salva, nos levanta, nos fortalece, por gracia. No son méritos nuestros personales. Pero el Papa se cree un otro Cristo infalible, fíjense, se cree infalible y va a venir a hablar al Congreso americano como si eso fuera traer más dinero en su cheque cada fin de semana. Como si eso pudiera ayudar a alguien a encontrar a Cristo. Absolutamente. Cada vez que el Vaticano se da cuenta de que la religión romana está perdiendo a muchos de sus adeptos, envía el Papa en una misión especial, porque la gente, ¡ah, qué bonito! Dios está con nosotros. Y venden sus imágenes y... ¿O no es así? Entonces la Biblia está diciendo en el versículo 7, y pongan atención, no por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y el versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hasta aquí hemos entendido los comienzos. Y ustedes van a ver que la persecución inmediatamente toma lugar porque los egipcios trataron de destruir a Israel. Y si regresan el miércoles, entramos en materia.